Muy buenas tardes, son las 5:30 de la tarde, claro, y como cada viernes es la hora de Tierra de Nadie, el programa de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana, que cada semana te trae a esta hora a la UPV Radio, bueno, te traemos la actualidad del mundo del voluntariado y de la solidaridad. Y hoy hubiese cumplido 119 años el cineasta español Luis Buñuel. Luis Buñuel es considerado uno de los cineastas surrealistas más importantes de la historia del cine y a él le debemos trabajos como El perro andaluz, Viridiana, El ángel exterminador o también La Vía Láctea. Pero personalmente yo os recomiendo El fantasma de la libertad. Recuerda que puedes escucharnos a través del 102.5 de la FM si estás en Valencia o también a través de internet, a través de la web radio.upv.es si estás en cualquier otro lugar del mundo. Y como cada viernes en el estudio Tierra de Nadie nos encontramos con Sari Zorio en la realización control y micrófonos y hoy aquí a mi lado una compañera nueva, Adela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduard.
Y quien nos habla, Eduard Muñoz. Y esta tarde, pues bueno, pues hablaremos, como siempre, pues tenemos nuestras entrevistas y hablaremos con el director de cine, Miguel Ángel Font, y también hablaremos con Chus Arroyo, que es el presidente de Artegalia Radio, y también es el coordinador del colectivo Alicante Entiende. Además, tendremos secciones habituales como son Agenda, Ofertas de Voluntariado o Día Internacional. ¡Empezamos!
Día Internacional. Esta semana destacamos como Día Internacional el día de ayer, 21 de febrero, que se conmemoró Día Internacional de la Lengua Materna. En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día con el objetivo de promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. Extraoficialmente, este día se celebra desde el año 2000, cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, apoyó la celebración en su discurso. El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1999. Este día está dedicado al reconocimiento del movimiento por la lengua bengalí, unos hechos que ocurrieron en Bangladesh el 21 de febrero de 1952, cuando la policía y el ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud que se manifestaba por sus derechos lingüísticos.
Y nuestro primer espacio, pues como viene siendo habitual, es el de ofertas para voluntariado. Como cada semana vamos con las ofertas, que ya sabes que si estás buscando tú, algún amigo, algún familiar, buscas introducirte en el mundo del voluntariado, puedes consultar la página web de la plataforma del voluntariado. También la puedes seguir por sus redes sociales o enviar un correo a secretariatecnica@platavoluntariado.org. Repito, secretariatecnica@platavoluntariado.org. Nosotros cada semana os traemos un pequeño resumen de las más de 100 ONGs y entidades que conforman la plataforma del voluntariado. Adela, ¿qué tenemos esta semana? Cuéntame, la primera oferta de voluntariado que tenemos, ¿cuál es?
Bien, la Cruz Roja Valenciana busca personas voluntarias para acompañamiento a personas mayores en su domicilio, para pasear, para el médico, para realizar gestiones administrativas, actividades de ocio y distintas cosas, para lograr evitar el aislamiento o dificultades físicas. Puedes encontrar la información a través de la página web www.cruzroja.es.
Otra oferta. Encontramos una segunda oferta que también nos llega desde Creu Roja, Valencia. Y es que buscan personas para realizar una primera acogida a las personas en situación de vulnerabilidad social en Mislata. escucharla activamente, informarla, valorar su situación y determinar con la persona su plan personalizado de intervención. Puedes encontrar toda la información a través de la página web www.cruzroja.es.
Desde Juntos por la Vida de la Comunidad Valenciana buscan costureros y costureras solidarios con algo de tiempo libre y que quieran contribuir a la mejora de la infancia. Para que desde casa puedan confeccionar unos sencillos gorros de quirófano, se puede hacer desde el hogar, desde la casa, sin necesidad de acudir a la fundación. La venta y la distribución se llevará a cabo a través de Espacio Solidario y la recaudación irá destinada íntegramente a la construcción de un dispensario médico en Benín, África. Con tu ayuda se puede mejorar la salud infantil y pueden obtener más información en www.juntosporlavida.org.
Leonard Simon Nimoy, más conocido como Leonard Nimoy, fue un actor que falleció hace muy poco, director, poeta y fotógrafo estadounidense, conocido por su papel del señor Spock en Star Trek. Aunque tiene una faceta musical poco conocida, grabó temas como este Proud Mary. We'll be right back. Bueno, y tal y como os hemos comentado al inicio de Tierra de Nadie, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Fon, director de cine. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, encantados de tenerte aquí esta tarde aquí en Tierra de Nadie. Vamos a hablar un poco de cine inclusivo, pero antes queremos un poco repasar, porque buscando información tuya, pues nos encontramos que trabajaste un poco el género del terror, porque entre otras cosas has participado en la sección oficial del Festival Internacional de Cine Fantástico Sitges, que es uno de los más, posiblemente el más importante de España y uno de los más importantes de Europa, ¿no?
Sí. Hombre, la verdad es que esa trayectoria siempre ha ido un poco ligada a mis gustos personales. Es decir, yo de pequeño siempre he leído muchos cómics, he visto muchas películas de terror, he sido un habitual de los videoclubs extintos ya y de los VHS. Entonces, bueno, pues se me ocurrían algunas ideas en ese campo, que también es un campo que yo siempre diré que te permite avanzar como cineasta, porque, pues, por ejemplo, grabar una secuencia de terror o montar una secuencia violenta, pues también te hace utilizar la cabeza y aplicar determinados efectos prácticos o con la cámara, etcétera, para resultar más creíble. Entonces, la verdad es que nuestro paso por el cine de terror fue muy divertido y, bueno, nos llevó al proyecto primero que fue accesible, que fue X-Mile, que también se enmarcaba dentro del género fantástico.
Uh-huh. Si bien es lo que dices, ¿no? Un poco esos inicios fueron un poco pues para ir creciendo, para ir conociendo técnicas, para aprender, y todo esto hoy en día ha tomado forma, ¿no? Con el proyecto Smile, que es un proyecto totalmente diferente a aquellos inicios, ¿no? Cuéntanos un poco.
Exacto.
¿Qué es el proyecto Smile?
Pues Smile surge porque otra de mis facetas, además de la moda, además del terror, ha sido siempre combinar mis proyectos con un toque de moda, con un toque más estético. Y entonces, bueno, pues X-Mile pretendía ser una combinación entre la fantasía, que ya venía tratando en proyectos anteriores, y la moda, que también venía tratando en otros proyectos. Entonces lo mezclé todo, porque también quería que la experiencia de venir al cine a ver X-Mile fuera diferente, en tanto y cuanto pues tuviéramos alrededor una serie de objetos de la propia película para que las personas tuvieran acceso a ellos en una exposición. Lo que pasa es que poco a poco, pues con el paso de los años, como estábamos en postproducción y al ser cine fantástico siempre hay pues muchos efectos, muchas secuencias de animación que tardas mucho en terminar, pues empezamos a añadirle sentidos a la película, porque empezamos a hablar con empresas que se dedicaban a hacer pues experiencias de olores en directo durante proyecciones o realidad virtual, etcétera, y al final pues acabamos haciendo el primer cortometraje que se veía a través de los cinco sentidos. Por tanto, fue esa la chispa que me hizo pensar, si tengo más sentidos dentro de mi propuesta cinematográfica, que suele utilizarse únicamente la vista y el oído, pues ¿por qué no puedo empezar a dirigirme a un público más amplio, que es el público de las personas con diversidad sensorial? Entonces empecé a preguntarme, pues ¿cómo ve un ciego una película? ¿O cómo se hacen los subtítulos para una persona sorda? ¿O qué necesidades hay dentro de este campo que podamos cubrir con una propuesta tan multisensorial, y nunca mejor dicho, como esta que teníamos entre manos, que era X-Mile?
Yo sí que había oído hablar, por ejemplo, de que las personas ciegas, pues sí que es verdad que cuando van al cine, pues a veces hay gente que les acompaña y les va narrando un poco la acción. El diálogo lo oyen, pero la acción no la ven. En este caso, exacto, estamos hablando de incluso llegar a personas sordociegas, ¿no? Estamos hablando ya de poder llegar a gente que desgraciadamente es que es incapaz de
sí, no podría disfrutar de estos contenidos de otra forma, porque al final yo siempre pienso que una de las cosas que diferencia el cine de otras artes, primero es que es la única que puede englobar al resto, a las seis artes diferentes que existen, aparte del cine, y que además necesitamos, y lo que nos gusta del cine, ¿no?, es la inmediatez en la que se transmite la propia historia, ¿no? Por tanto, la sensación de inmediatez a una persona sordociega se la dábamos a través del sentido del olfato, porque nosotros habíamos preparado a varios intérpretes con unos guiones que les iban transmitiendo a lo largo de la película, pero esos guiones estaban cronometrados con las emisiones de olores que hacíamos en el cine. Por tanto, imagínate que estamos hablando de que se abren las puertas y aparece la protagonista. pues ellos, cuando hablaban los intérpretes de la protagonista, ellos olían el perfume de la protagonista, por ejemplo. O vemos en la tierra hace años era fértil y no sé qué, y olían a hierba fresca. Y de repente, pero con el paso de los años y la contaminación, el aire se hace irrespirable, ¿no? Que es de lo que va X-Mile. Pues conforme íbamos diciendo eso, empezaban a oler a humo. Entonces toda la experiencia sensorial o dramática de la película pues se la transmitíamos a través de los canales para los que ellos sí que tienen acceso y de hecho son expertos con el tacto y con el olfato.
Es interesante lo que comentas porque, vale, sí, ver una película, pero muchas veces una película todo el mundo no la entiende igual, ¿no?
O sea, claro, que tampoco.
Pues que con otros, quizá con otros métodos, estas personas son capaces de entender la película.
Sí, y además que no son, perdona que te corte,
sí, no,
pero no son experiencias para unas personas u otras, que es otra de las cosas que defendemos. Es el hecho de que si tú estás viendo X-Miles y se abren las puertas y hueles a la protagonista, te estamos dando una carga de sentido extra y de sensaciones que a ti también te valen. Es decir, nosotros no íbamos hacia un lado o hacia otro. Nosotros lo que defendemos es que, conociendo las necesidades que tenían el público que estamos tratando ahora en cuestión, pues revocar todo lo que tenemos y volcarlo de nuevo en el público total. Es decir, que la experiencia fuera de diseño universal, igual para todos y para todas.
Lo que sí que imagino es que para llevar a cabo este proyecto se necesita una infraestructura un poco mayor, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, ya, digamos, el episodio de X-Mile lo hemos cerrado porque, claro, el trastorno logístico, pues muchas veces, a ver, yo me dedico a escribir y dirigir películas, no soy un organizador de eventos multisensoriales, etcétera. Entonces tuve que poco a poco ir dejando de lado esas proyecciones que requerían maniquíes, la puesta de wifi adrede para hacer que la experiencia de los olores fuera en directo, etcétera, hablar con las empresas que nos hacían las bebidas especiales de X-Mile para que nos hicieran como 400 bebidas para la gente que venía, proyectar con accesibilidad, sin accesibilidad, o sea, a nivel logístico hicimos un esfuerzo bastante grande, pero sobre todo por ver un poco y más o menos palpar bien ese nuevo terreno que estábamos tocando, que era pues aprender, sobre todo siempre hemos hecho talleres y charlas y debates para ver también, incluso hay una investigación universitaria al respecto, pues para ver el impacto que ocurría en las personas después de ver esta experiencia y qué podíamos extraer para el futuro.
Sí, porque supongo que los pasos iniciales sí que es verdad que son más caros, son más dificultosos, pero con el tiempo todo esto puede llegar a, en cierta manera, un poco más normalizarse, ¿no?
Bueno, no lo sé, porque ya te digo que ver, imagínate que una película ocurre en una alcantarilla.
No, ya.
Me imagino que no querrás oler mucho eso. Entonces, claro, nosotros lo que intentamos siempre es destilar mucho nuestra propuesta para saber realmente cuáles son las necesidades comunicativas o de transferencia de información o de cultura audiovisual en este caso, para poder avanzar en ese campo, que es el que a mí realmente me importaba. Por eso, por ejemplo, el siguiente proyecto, que es Tiempo de Blues, ya no cuenta con pistas de multisensorialidad, pero sí que hemos hecho bastantes avances en lo que al tema de accesibilidad se refiere.
Y creo que esta propuesta tuya de X-Mile, creo que fuiste a una comisión en el Congreso, ¿no? A explicarla, me parece.
En el Senado.
¿No? Perdón, una comisión en el Senado, ¿no? Sí,
sí, porque siempre tenemos una vena, como te digo, científica dentro de los proyectos. Es decir, no solamente ofrecemos pues la experiencia de venir al cine, ver una película que nada tiene que ver con la discapacidad, es decir, es una historia de ciencia ficción, ya está, no hay ningún personaje con discapacidad, no hay lengua de signos, no hay nada. Simplemente hemos creado una experiencia donde todas las personas la recibían en igualdad a través de sus canales sensoriales y de las herramientas que habíamos creado. Entonces, claro, con ese no solo intento de crear un cine diferente, sino además de bajarlo al suelo y ponerle nombre y buscar y comunicarnos e informarnos de las necesidades y de lo que estábamos cubriendo, de lo que faltaba por cubrir, de todo lo que faltaba por hacer o lo que ya habíamos avanzado dentro de lo que ya había, pues desde el Senado se nos solicitó dar una comparecencia en la Cámara de Cultura y explicar todo esto. Y la verdad es que gracias a esta llamada del Senado, pues el Instituto Valenciano de Cultura nos solicitó un informe Y ese informe pues ha terminado en que a día de hoy somos la única comunidad en toda España que obliga a todas las producciones audiovisuales de la Comunidad Valenciana que quieran utilizar dinero de la comunidad a que tienen que presentar pistas de accesibilidad para todo su contenido audiovisual, es decir, desde cortometrajes a películas, documentales, cine de animación, con lo cual la verdad es que ha sido una experiencia bastante completa en todos los sentidos, ¿no? Nunca mejor dicho.
Y todo este proyecto, el proyecto Smile, que creo que llevas 4 años con él, ha cristalizado, ¿no?, en un libro, ¿no?
Sí.
Un libro que estabas presentando, creo que hace poco lo presentaste por aquí, por el Corte Inglés, ¿no?
Exacto, sí, es que, claro, todo esto ahora en 2019 suena hasta sintético, ¿no?, pero o fácil, pero durante los 4 años de desarrollo la verdad es que nos las hemos pasado un poco mal, sobre todo porque en este sentido de la accesibilidad y de un feedback real entre el producto que se crea accesible y el consumo que se hace de él, o este tipo de cuestiones, no está tan desarrollado. Es difícil encontrar las normativas, es difícil encontrar gente que sea especialista en estas cuestiones y que tenga relación con el sector de la industria del cine, que esto es una cosa bastante importante y que creo que debemos de ir cambiando poco a poco. Entonces, el libro lo que intenta no solamente es explicar lo que es Xmile y también mostrar pues todo lo que se hizo, todas las herramientas de accesibilidad, cómo se hicieron, etcétera, sino poner en contexto todo lo que hay alrededor del mundo de la accesibilidad para personas con discapacidad. Por tanto, la primera parte del libro es un poco más con informes, con extractos de informes de la ONU, de la Unión Europea, de la estrategia que se ha aplicado aquí en España, para que un poco de historia de la accesibilidad y la discapacidad a lo largo de los siglos, sobre todo para que cualquier persona que quiera aplicar una mayor accesibilidad dentro de su trabajo, de su propuesta, no solo creativa, sino de nuestro día a día, pues pueda entender dónde nos situamos dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Y así, pues, que evitar que otra persona que quiera dedicarse a esto, pues vaya otra vez dando palos de ciego durante años para ver qué es lo que había.
Exacto.
Sino que directamente, mira, aquí lo tienes y lo puedes utilizar y puedes leerlo y puedes acceder a todos los contenidos, porque el libro además es interactivo.
Un precedente
y contiene el corto.
Y quizás un pionero en lo de la accesibilidad y en el mundo del cine. Aquí hemos estado hablando, cada vez vamos hablando de accesibilidad en diferentes ámbitos. Hemos estado hablando en el programa de barreras arquitectónicas, hace poco hemos hablado también en turismo accesible, que también y ahora ya con el cine, creo que la accesibilidad, yo creo que en unos años ya va a ser total. Me chocó mucho lo de la accesibilidad en el cine y la verdad es que tenía ganas de charlar contigo y que explicaras a los oyentes de Tierra Nadie cómo puede ser el cine accesible a personas que tienen diferentes discapacidades sensoriales.
Sí. Y además, bueno, que de todo esto, con el próximo proyecto que lanzaremos este año, que es Tiempo de Blues, vamos a ir mucho más allá. Es decir, el tema de la inclusión, yo creo que, aunque luego tiene todo un trabajo serio para poder hacer que las personas accedan en igualdad a la cultura y a la educación y a cualquier otro de los ámbitos que has comentado, sí que es cierto que esto no empieza por poner y hacer y hacer y hacer y hacer porque te lo diga la ley o porque haya personas que lo necesitan y te lo encuentras a lo largo de tu vida. Uy, esto solo tenía escaleras, pues ahora pongo una rampa. Sino pienso que todo eso empieza antes, ¿no? Y empieza con un cambio de chip, con un ejercicio de empatía en el cual pues tú te pongas en la piel del resto de personas que pueden venir a tu tienda, a tu negocio, a consumir lo que tú creas, y que si tú cambias y entiendes que la sociedad es más diversa que nunca, que ahora todo el mundo que estaba hace 20 años encerrado en su casa por problemas de comunicación o de movilidad, pues la tecnología ha avanzado lo suficiente para que esas personas ya no estén en su casa, ya sean partícipes de la sociedad en la que vivimos, y que al final, pues poco a poco, esas personas van a querer consumir.
Sí, sobre todo.
Si tienes preparado todo el consumo para todas las personas, pues al final lo que estás haciendo es tener un negocio próspero y actualizado a la realidad en la que vives.
Exactamente, el consumo. Bueno, Miguel Ángel,
claro.
Pues nada, tenemos que cortarte, pero Si te parece, te volvemos a llamar en futuros proyectos, porque que eres una rara avis en este en el programa un poco de la temática que hemos tratado, y creo que en el futuro podemos seguir charlando sobre tus proyectos y sobre todo sobre el cine.
Pues nada,
inclusive.
Vosotros llamad, que yo aquí estaré. Bueno. Encantado de hablar con vosotros.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel Ford, por atender esta tarde a Tierra de Nadie.
Muy bien. Un saludo. Muchas gracias. Un
saludo. Bueno, y Zager and Evans se preguntaban hace como 40 años qué ocurriría en el año 2525 y sucesivamente un milenio tras otro. Y hoy también contamos con una segunda entrevista, y es que vamos a hablar con Chus Arroyo, que es el presidente de Artegalia Radio y también es el coordinador del colectivo Alicante Entiende. Y con el que vamos a hablar, bueno, vamos a hablar un poco de Artegalia Radio y un poco también de cine. Buenas tardes, Chus.
Buenas tardes.
Oye, que muchas gracias por atender la llamada de Tierra de Nadie aquí en la UPV Radio.
A vosotros.
Cuéntanos, Artegalia Radio, una radio que es una radio cultural, independiente, cuéntanos un poco.
Bueno, pues Artegalia nace pues en 2005 a raíz de un programa que se hacía anteriormente en otra emisora aquí en Alicante, que es nuestro programa quizá más antiguo, que es el Más Voces Entiende, que es un programa para el colectivo LGTBI, y se nació en 2003, y a raíz de ahí, bueno, pues los que son los fundadores decidieron que, bueno, que por qué no tener una radio en Internet donde pudieran dar cabida a otra serie de programas. Entonces, bueno, pues básicamente así nació nuestra radio, una radio que es social, cultural, que además pertenece a la red estatal de medios comunitarios, y bueno, pues donde estamos, la verdad es que muy contentos con el trabajo que se hace.
Uh-huh. Y queríamos hablar contigo sobre cine, ¿no? Cine y uh-huh. Cruz Roja, ¿no? Que creo que estáis metidos en un proyecto juntos, ¿no?
Exactamente, ahora, justamente hoy es el último día. Llevamos desde el lunes con un ciclo de cine LGTBI donde se están dando charlas, ponencias, bueno, se habla un poquito de todo, y bueno, donde se están ofreciendo los mejores documentales y cortos que se han ofrecido en otros festivales, así como el de Círula de Agua Dulce, por ejemplo, que fue el ganador del Festival de Cine de Cortos en el Festival de Cine de Alicante el año pasado, y que la verdad nos ha dado muy buen resultado.
¿Y crees que, yo personalmente creo que es necesario quizá que estos ciclos tan especializados, ¿no? Quiero decir, enfocar las temas que se quieran tocar, quiero decir, enfocarlos muy, muy claramente, ¿no? Va dirigido a lo que tú dices y no mezclarlos con otros temas, ¿no? Enfocarlos, ¿no?
Bueno, realmente lo que pasa que es que cuando se hacen festivales de cine, es raro, o ha sido raro hasta hace poquito, el ver que se dedicaran un poquito más a colectivos específicos, sean refugiados, con los que también pues estamos trabajando, discapacitados o el colectivo LGTBI. Entonces nosotros cuando planteamos esta idea hace pues 2 años al Festival de Cine, pues la verdad es que le gustó muchísimo la idea de que, bueno, ¿por qué no podía haber una sección LGTBI también? Y se empezó a emitir en 2017 de manera no oficial, y en 2018 lo hicieron oficial porque vieron que merecía la pena, además con una dotación económica. Y bueno, pues la verdad es que es este que es el segundo año oficial, sería el tercer año realmente, pero es el segundo año oficial. Nos están entrando muchísimos cortos de temática y estamos, la verdad, que bastante contentos con el resultado también.
Y la acogida del público, supongo que también importante, pues, ¿no?
Sí. La verdad es que, aparte, durante la semana del Festival de Cine, tenemos una serie de eventos que van relacionados y, bueno, pues exhiben los cortos además también un par de días antes del Festival de Cine, por si la gente quiere venir a verlos. Y la verdad es que se llena, ¿eh? O sea, hemos llenado un cine nosotros, que eso también es muy importante. Y bueno, pues la gente le gusta además, le gusta la selección de cortos que se han hecho. Y bueno, por de pronto el corto ganador se está llevando además muchísimos más premios en otros festivales.
¿Y proyectos futuros? ¿Qué tenéis en, para los próximos meses?
Bueno, pues mira, con la radio, pues dentro de la radio está el colectivo y están una serie de áreas que son las que estamos ahora trabajando, y bueno, pues estamos trabajando con refugiados LGTBI a través de varias asociaciones de aquí, de Alicante, y estamos tocando el tema de discapacidad también, que nos parece bastante interesante. Con relación al cine, bueno, pues vamos a la 16ª edición también del Festival de Cine de aquí de Alicante, que se celebra del 11 al 18 de mayo, y donde, bueno, pues ahí vamos a tener esa sección de cortos LGTBI también, que, como ya te he comentado, están entrando un montón de cortos. Y bueno, pues estamos pendientes de eso, estamos pendientes de ver qué pasa con el orgullo aquí en Alicante, que también exhibimos, pues nuestra semana es muy social, exhibimos cortos también relacionados con la temática. Y bueno, estamos pendientes también pues de un punto arcoíris que hemos creado el año pasado, que está en varios eventos, para que, bueno, pues si la gente sufre algún acto homófobo, pues pueda encontrarnos y, bueno, pues que venga a pedirnos ayuda. Como es un punto de información también, ¿sabes? Donde la gente pues viene a preguntar pues por el colectivo o por la radio, ¿no? Porque nosotros siempre estamos buscando voluntarios y voluntarias que quieran colaborar con nosotros. Andamos también con un festival de cine trans, que es una novedad realmente en toda España. Se hizo el año pasado y este año pues también estamos apostando por el cine de temática trans, y estamos pues también a la espera de fechas y ver qué pasa. Pero bueno, el futuro la verdad es que viene con muchas cosas y con muchas ganas de seguir trabajando y de hacer radio en la calle también, que eso nos gusta muchísimo.
La radio en la calle, sí. Activos sois, activos. Y hablando del cine y especialización, como aquel que dice, acabamos de hablar con un chico, con un director de cine, se llama Miguel Ángel Font, que ha estado hablando sobre el cine y la discapacidad y de cómo hacer accesible el cine a personas, incluso personas sordociegas. Pues nada, Chus, creo que... Bueno, coméntanos un poco también cómo podemos sintonizar Artegalia Radio. Emitís por internet, supongo que buscándoos por... ¿Cómo os podemos encontrar?
Bueno, pues mira, a través de una página muy sencillita que tenemos de momento, a través de artegalia.net, ahí podéis ver el reproductor, que es un reproductor de TuneIn, y bueno, pues busquéis Artegalia Radio Artegalia, y ahí estamos, bueno, pues con programas variados, emitiendo a las 24 horas, y bueno, pues también podéis oír programas de otras emisoras, porque también hacemos intercambio con emisoras que pertenecen a la red estatal, y bueno, pues eso, disfrutando de buena música, de buenos programas, sobre todo de ese Más Voces Entiende, que ha cumplido este año 14 años de emisión, que es nuestro programa referente LGTBI, y donde hablamos de todo, ¿eh? Hablamos de noticias, de música, de cine, porque es muy importante también para el colectivo y para la radio.
Pues nada, recordamos Artegalia Radio, la podéis buscar y sintonizar. Y lo más importante, una radio social y hecha por personas voluntarias, ¿no? Como nosotros, sí, que también somos voluntarios y sabemos el tiempo que cuesta y lo difícil que es poder hacer llegar cada semana pues un buen contenido y un buen programa de radio, que supongo que también es vuestro caso.
Sí, pero además lo divertido que es también hacer algo que te gusta, que eso también es muy importante. Y bueno, pues la verdad es que la gente que ahora con la que estamos haciendo talleres, porque también hacemos talleres de radio para la gente que quiere venir a aprender, pues la verdad es que encuentro las cosas muy emocionantes dentro de ello. Yo llevo ya 6 años en la radio y la verdad es que me he encontrado con cosas muy muy bonitas, y animo a la gente a que venga a vernos. Nosotros estamos en la sede de la Universidad de Alicante. Somos independientes de la universidad, pero es donde tenemos cedido el sitio, y pueden venir a vernos, a ver cómo se graba un programa, a participar, a ser oyentes y a disfrutarlo, eso sobre todo.
Pues nada, Chus, muchas gracias. Recordamos Chus Arroyo, que es el presidente de Artegalia Radio y también coordinador del colectivo Alicante Entiende. Muchas gracias por atendernos esta tarde y traernos un poco el trabajo que realizáis.
Pues gracias a vosotros por contactar con nosotros, y aquí está vuestra casa también.
Igualmente, un saludo, Chus.
Un saludo.
Y vamos a escuchar ahora a Joe Jackson con Stepping Out. Bueno, y vamos ya con la última sección del programa de hoy, que como bien sabéis es la agenda. Es una agenda un poco, dijéramos, sería una agenda cultural, pero sin perder de vista ese punto de vista solidario. A ver, Adela, ¿qué podemos encontrar esta semana en nuestra agenda?
Muy bien, mañana, 23 de febrero, a partir de las 10 horas, se celebra en el Centro Cultural Octubre, de la calle San Ferrán, número 12, de Valencia, las segundas jornadas de políticas redistributivas que combaten la desigualdad. Y está organizada por Intermón Oxfam.
Otro acto que podemos asistir, esto será a partir del día 25 de febrero. Pues del 25 de febrero al 7 de marzo en el ámbito cultural del Corte Inglés de Alicante habrá una exposición fotográfica con el nombre o bajo el título de Un recorrido por nuestro trabajo. Organiza la Fundación DASIC.
Muy bien, el día 26 de febrero a las 19 horas en el aula seminario del Centro Cultural La Nau de la calle de la Universidad número 2 se celebra el acto en conmemoración del 43 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.
Exacto, saharaui.
Saharaui.
Y por último, el 27 de febrero a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, esto es la Universidad de Valencia, se lleva a cabo el ciclo de seminarios sobre políticas públicas, interculturalidad y convivencia y organiza la Fundación Multiuri.
Diferencia, UPV Radio, la Politécnica, abierta a ti.
Bueno, pues sí, que ya llegamos al final del programa de Tierra de Nadie de hoy, pero recuerda que mañana nos puedes volver a escuchar a partir de la 1:30 de la tarde en el 102.5 de la FM, si tienes una de estas radios analógicas y estás en Valencia, o a través de la web, que es upvradio.es, o incluso desde la aplicación UPV Comunica. Y si quieres rescatar ediciones anteriores de Tierra de Nadie, las encontrarás en la web de la UPV Radio, en radio.upv.es, donde nos encontrarás en la sección de Radio a la Carta. Y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros para mandarnos peticiones, sugerencias, felicitaciones o lo que deseéis a través de nuestro correo electrónico, que es el siguiente: tierradenadie-rtv@upv.es. Repito, tierradenadie-rtv@upv.es. Y recuerda que podéis también manteneros informados de toda la actualidad de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a través de su cuenta de Facebook y de su página web. Nada, pues que paséis una buena semana y nos volvemos a encontrar aquí en Tierra de Nadie en 7 días.